Son las 2 menos 25 de la tarde. Vamos a seguir hablando de otros asuntos de la actualidad, asuntos que, aunque se refieren a ciencia, la que se está haciendo en la Universidad de Granada en estos momentos, a los no iniciados en este tipo de materias nos suenan realmente a ciencia ficción. Científicos, investigadores de la Universidad de Granada, junto con otros investigadores de Massachusetts, han logrado, mediante una técnica, que algunos objetos se conviertan en invisibles. No me digan que no suena casi a juego de niños eso de convertirse, por ejemplo, en un hombre invisible.
¿Qué estás haciendo?
Pues estoy buscando al hombre invisible.
Ah, no. ¿Al hombre invisible?
Sí. ¿No te acuerdas que el otro día vimos en la televisión que salía un hombre que se hacía invisible?
¡Sí, ya me acordé!
Pues anda por aquí.
¿Cómo sabes que anda por aquí?
¿Por qué no lo veo?
Por eso digo que de andar por aquí.
¿Me ayudas a buscarlo?
Bueno, ellos lo han buscado, no precisamente al hombre invisible, sino otro tipo de objetos. Nos ponemos mucho más serios, queremos saber en qué consiste esta nueva técnica y para ello Raquel García está en la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad de Granada con los responsables de este estudio. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Efectivamente, estamos acompañados por Juan Antonio Morente y Jorge Portiz Durán, ambos del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Y el motivo es una interesantísima investigación que casi no suena a ciencia ficción, una nueva técnica que permitirá volver invisible al ojo humano determinado objeto. Y lo primero de nada, ¿qué es esto? Porque suena a mucha ciencia ficción.
Bueno, yo pienso que efectivamente suena a mucha ciencia ficción tal como lo has contado, porque estamos hablando de volver invisible al ojo humano y esto, bueno, es una exageración típica de cuando algo que relacionado con la ciencia salta un poco a la prensa, ¿no? Que se suele deformar y se suele un poco aumentar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido unos estudios que intentan ocultar un objeto a una determinada frecuencia. Esto es algo que ya en la ciencia se viene realizando desde hace mucho tiempo y son clásicos los trabajos sobre radar que intentan ocultar aviones a una determinada señal electromagnética. Pues es algo parecido, lo que pasa es que esa transparencia al radar pues ahora se transforma a invisible. Y lo que hemos hecho uno, cómo se debería de proteger un cuerpo, unos estudios de cómo se debería proteger un cuerpo para que cierta frecuencia fuese invisible, fuese transparente, pero solo a una cierta frecuencia, lo cual está muy lejos todavía a que sea algo transparente al ojo.
Jorge, yo creo que también es interesante saber, porque esta investigación se está llevando a cabo en colaboración con otros científicos, en este caso concreto estadounidense. ¿Cómo se está repartiendo el trabajo y cuánto tiempo lleva investigando? Que él comentaba precisamente que esto no era nuevo.
Bueno, básicamente nosotros lo que hemos recogido es un trabajo previo teórico que han hecho en Estados Unidos, y quizá ellos, a mi modo de ver, tienen más mérito. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos, descargarles a ellos una tarea que tenían pendiente. Ellos tienen laboratorios, tienen mucho dinero para montar experimentos, pero estos son evidentemente muy difíciles, muy caros y muy complejos saber lo que va a ocurrir. Entonces nosotros lo que hacemos es proporcionarles una herramienta numérica específica desarrollada aquí en la Universidad de Granada por nuestro equipo que da mucha versatilidad. Hasta ahora ellos han tenido que utilizar un software comercial que funciona para muchos usuarios, pero evidentemente cosas concretas pues no están al alcance de ese software. Nosotros se lo hemos hecho a propósito para resolver su problema. En conjunto ellos tienen proporcionan un inicio teórico, proporcionan posibilidad de hacer experimentos, de montar los materiales a unas frecuencias que no tienen que ver de momento con el ojo, y nosotros lo que hacemos es adaptar un método numérico a todas aquellas situaciones que van surgiendo. ¿El resultado de ello? Pues que abaratamos precios, abaratamos no solo en dinero, sino en tiempo, y podemos entender mejor los fenómenos, porque si en un laboratorio intentamos aislar unos fenómenos de otros, pues resulta bastante difícil. Pero en un ordenador es muy fácil. O sea, si no queremos poner la fuerza de la gravedad, por ejemplo, pues no la ponemos. Y sabemos qué efecto tienen los demás efectos, las demás causas que hemos colocado en nuestro experimento. Y nuestra labor ha sido pues esa, proporcionar la herramienta numérica. Antes solo había posibilidad de hacerlo en dos dimensiones, nosotros ya hemos hecho situaciones en tres dimensiones. Hemos estudiado comportamientos para cada frecuencia, cosa que antes no se podía hacer. Y en ese sentido, lo que decía mi compañero, somos un poquito, hemos proporcionado ese punto inicial para, ahora mismo no hablar del ojo humano es demasiado, y conseguir pues una transparencia un poquito más aceptable. Pero a longitudes de onda más grandes, no las que ve el ojo humano.
Yo creo que es importante, ¿qué utilidad práctica tiene? Porque, no sé, a mí lo primero que se me viene a la cabeza de que puede tener una utilidad militar, ¿no? No sé si es el enfoque que tiene o como todo lo invento, ¿no? No son buenos ni malos, depende del uso que se le dé.
Básicamente, y de momento, la mayoría del dinero que va a investigación tiene una aplicación directa militar. Efectivamente, ahora mismo, de hecho, las longitudes de onda de los radares son mucho más grandes, son del orden del metro, mientras que la del ojo, el color amarillo, por ejemplo, tiene un tamaño característico de micras, de una millonésima parte de un metro. Entonces, pues, hacer algo del tamaño de una micra supone un gasto, una dificultad que no supone, pues, utilizar longitudes de onda del tamaño del metro. Y bueno, pues donde más se gasta, por desgracia, es en aplicaciones militares, evidentemente.
Me llama la atención porque quizá, no sé si estáis de acuerdo los dos, en que quizá Estados Unidos esté a la cabeza, ¿no?, de ciertas investigaciones. ¿Cómo es posible, cómo se abre esa línea de investigación?
Bueno, como te he comentado antes, esta es una línea de investigación clásica que se ha llevado a cabo en diferentes partes del espectro electromagnético durante mucho tiempo, y en concreto en el radar. Nosotros nos introducimos en esta línea a partir de un proyecto del Plan Nacional de Física, del Plan Nacional de Investigación, que nos dio el Ministerio. Y uno de los aspectos que teníamos, básicamente desarrollando siempre simulaciones computacionales, era la simulación de metamateriales, materiales con especiales características, que dan unos efectos especiales con permeabilidades y permitividades negativas. Y una de las aplicaciones pues clásicas de este tipo de materiales pues es lo relacionado con la invisibilidad.
Y en cuanto a los plazos los que movéis, porque claro, una investigación, eso es fruto de mucho tiempo.
Sí, bueno, los proyectos, nosotros tenemos un segundo proyecto continuado dentro del Plan Nacional, y se puede decir pues que ya llevábamos 3 años trabajando, desarrollando la herramienta numérica. Aunque, bueno, esto es una investigación que ya llevamos aquí pues poco a poco, porque esto son cosas pues complicadas, de mucho detalle, que hay que hacerlas día a día, y desarrollando pues estas herramientas pues ya llevamos más de 10 años.
La última cuestión, y brevemente, porque el tiempo se nos echa de encima. ¿Cuántas personas formáis parte de este equipo? ¿Estáis los dos solos? Me imagino que será un equipo más completo, ¿no?
Básicamente estamos 3 doctores... un becario, Cedric Blanchard, que es el que muchas veces, digamos, ahora mismo está, el que ha ido a Estados Unidos concretamente, y que tiene buena parte del mérito. Y luego estamos 3 doctores, el becario y los compañeros de Estados Unidos, 2 o 3 personas más.
Pues Susana, lo acabas de escuchar, de momento continúa esta investigación, una investigación que lleva ya 10 años desarrollándose y que abre las puertas a multitud de oportunidades para la ciencia. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias, Raquel, gracias también, enhorabuena a los investigadores. Vamos a cambiar de lugar.